En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Hoy tenemos una celebración. Nos vamos a la Puebla de Guzmán, donde están celebrando el centenario de la hermandad de Nuestra Señora de la Peña. Hablaremos con el vicesecretario de esta hermandad, José Gómez. En breve le tendremos. También a Rafael Benítez y su blog. Y hablaremos de la mujer y de Cáritas. ¿Cuáles son las diferentes iniciativas que hay para abordar la problemática de la mujer, como decimos, en Cáritas diocesana? Y será también con Peña Monje, como siempre. Pero antes, las noticias. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Visita el Archivo Diocesano de los Salesianos.
El alumnado del Colegio Salesiano Cristo Sacerdote de Huelva realizó el pasado miércoles 21 de febrero una visita al Archivo Diocesano, donde su técnica, Macarena Tejero, les explicó su funcionamiento y les habló de los documentos más interesantes que alberga. La próxima visita está prevista para el 7 de marzo, cuando en este caso será una visita universitaria, concretamente alumnos del grado de turismo que cursan el Seminario de Patrimonio Histórico Cultural.
Nuevos retos, nuevo horizonte.
El pasado fin de semana, 17 y 18 de febrero, la asociación Un Nuevo Horizonte para mi Barrio, obra social del Colegio Marista Colón de Huelva, que desarrolla su acción en el barrio nubense de Pérez Cubillas, celebró su segunda jornada formativa dirigida al conjunto de voluntarios y voluntarias que la integran. En estas jornadas, que comenzaron con un saludo enviado expresamente por el provincial de Marista Mediterránea, el hermano Juan Carlos Fuentes, se trataron además de temas internos, otros contenidos importantes para el desarrollo de la acción voluntaria.
Puesta en común de la lectura creyente de la palabra.
La parroquia de María Auxiliadora de Bollullo del Condado acogió el encuentro arciprestal de los grupos de lectura creyente de la palabra del Condado Oriental y Occidental, una convivencia para profundizar en la experiencia que este proceso está provocando en cada uno de sus destinatarios. La próxima cita será mañana sábado, 24 de febrero, a las 10:30, en los salones de la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Nerva, para los arciprestazgos de Mina y Sierra.
Un recuerdo para el padre José Antonio.
Sí, la iglesia de San Agustín de Aljaraque luce desde el pasado domingo en su fachada un azulejo dedicado al que fuera párroco de la localidad, el agustino José Antonio Pérez, quien además promovió la construcción del templo. Los presentes recordaron el semblante siempre risueño y servicial del sacerdote palentino que falleció el pasado mes de enero.
Muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Aprovecha el fin de semana, que dice que vienen lluvias la próxima semana.
Sí, habrá que aprovechar el solito, todo lo que se pueda.
Eso es. Bueno, pues te esperamos la semana que viene, pero ahora sí vamos con esa celebración que anunciaba yo al principio, nada más y nada menos que 100 años de la Hermandad de la Virgen de la Peña en la Puebla de Guzmán. Para hablar de ello tenemos a José Gómez, vicesecretario de esta hermandad. Muy buenas tardes.
Muy buenos días.
Bueno, José, ¿qué significado tienen estos 100 años para la Hermandad de la Virgen de la Peña?
Bien, tenemos que tomar como referencia lo que ha significado para la Puebla de Guzmán la devoción que tiene a la Virgen María en la vocación de la Peña. Desde su aparición, desde el día de la Inmaculada, allá por el año 1460, que en el Prado de Osma se le apareció al pastor Alonso Gómez, que la veneró con devoción y le rogó que la llevara al Cerro del Águila, donde se le construyó una ermita para darle fervor y culto a la Sagrada Imagen.
Uh-huh. Y bueno, desde entonces hasta ahora, ¿cómo ha cambiado la hermandad en todos estos años?
Habría que destacar que desde el siglo XVII hubo altibajos en la historia y se le hicieron merecidos cultos a Nuestra Señora de la Peña, estimando de que la región fue asolada por una peste procedente de Portugal y a Puebla de Guzmán no llegó. Entonces, desde esas fechas tan antiguas, el ayuntamiento, el martes de Pascua de Resurrección, le dedica un voto de acción de gracias que perdura hasta la actualidad. Uh-huh. Después de estos 5 siglos, llega el día 2 de abril de 2018, cuando se reúne el ayuntamiento con el cura y vecino y acuerdan formalizar una asociación civil para redactar unos estatutos que formaran las reglas para dar un culto permanente a Nuestra Señora la Virgen de la Peña.
Y así es hoy en día, además, ese culto sigue ahí vivo, ¿verdad?
Sí, desde ese entonces nombraron al cura y párroco don Diego Moreno Corpa y fue de tesorero un cura ecónomo don Eduardo Romero y el señor notario de aquel entonces, don Antíoco Sainz, fue el secretario, y hubo dos vocales. Después tuvieron que pasar 18 años hasta que el día 22 de enero de 1936 son aprobados canónicamente los estatutos por la Vicaría General del Arzobispado de Sevilla, con el expediente 1057, que son los estatutos que forman el régimen de gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora, la Virgen Santísima de la Peña.
Uh-huh. Además, yo quería destacar, José, se trata también de una devoción que sobrepasa las fronteras del pueblo, ¿no es así? Porque sí existe fuera del mismo pueblo una devoción inmensa a la Virgen de la Peña.
Pues sí, de todo lo anterior, lo que no ha cambiado es la devoción a la Virgen de la Peña, haciendo que todos sus hermanos y devotos sean fieles a la fe que le procesan. Y sabiendo de que no es solamente la Puebla, sino que ha traspasado todas las fronteras. Es así que son muchos los devotos que no solo acuden en los días de romería. La verdad es que no hay un día en el año que no se le dedique una visita a la Virgen, ni una oración, ni una rogativa, ni dar una gracia, y no son solamente de la Puebla.
Es que además el entorno en el que está la ermita también ayuda, ¿no, José? Es un entorno precioso.
Pues sí, es la atalaya del Andévalo, un sitio que ha estado habitado por el hombre desde la época de los Tartesos, y sobre todo tiene un entorno tan bonito y tan bien cuidado que hace que todos los días haya visitas allí.
Uh-huh. Además, sí, se organizarán muchas convivencias también en ese lugar, ¿verdad?
Sí, es un sitio tan maravilloso y con unas vistas tan bonitas y con un sitio tan bien cuidado que aparecen muchas asociaciones y en convivencias religiosas y muchos colegios, muchas personas que lo toman como un sitio de relaj. En fin, es un verdadero paraíso.
La verdad es que sí. Me ha hablado del pasado de la hermandad y además de una forma muy exhaustiva. Pero ¿cuál es la situación actual de la hermandad?
Pues debemos de tomar referencia quizás a la época que nos acompaña y también ponernos en el mismo plano que están otras hermandades de otras vocaciones. Son tiempos difíciles, pero que con pocas riquezas como hay de valores humanos y por lo tanto también cristianos, si lo vemos desde el punto de vista de la Junta de Gobierno, se observa que hay una crisis de valores en la sociedad que la manera es involucrarse y luchar por la verdad y por la fe, que desde luego se materializa con los hechos. Claro, y sí. Para eso hace falta voluntad y sacrificio, teniendo siempre a María Santísima como punto de referencia, ya que ella fue la esclava del Señor y él es verdadero amor por el prójimo.
Pues sí.
Se puede hacer un llamamiento, que es importante seguir con el legado que nos transmitieron nuestros mayores. Aunque la vida va cambiando, la verdad es que hay que verlo desde un punto de vista como que nuestros mayores quieren para nosotros lo que nosotros debemos de querer para nuestros hijos. Uh-huh. Y eso lo que significa es tener gente que apoye y que siga con esto adelante.
Desde luego que sí, que los cristianos y en este caso la hermandad tiene un tesoro que es ese amor a la Virgen y eso es una función muy importante que siempre decimos que cumplen las hermandades, ese pasar ese amor y esa devoción de padres a hijos y se ven muchísimas generaciones de una misma familia mostrando su devoción, en este caso a la Virgen de la Peña. ¿Me puede contar cuáles son los actos principales del programa previsto para celebrar este centenario?
Pues la verdad es que bastante completo. Queremos llegar hasta 10 actividades. Ya se inauguró, como comenzaste diciendo, la presentación del primer centenario fundacional de la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen Santísima de la Peña, que es como verdaderamente se llamaba. Uh-huh. Y el transcurrir de los tiempos va cambiando también hasta los nombres de la hermandad.
Claro. Y luego mañana sábado hay el primer acto, ¿no? Otro de los actos que están organizados en este programa.
Sí, mañana tenemos un evento al cual desde aquí invito a todos los devotos, todos los hermanos, y se presenta la 13ª gala que va a dedicar Centenario de la Hermandad. En ella se ha redactado por Alonso Pérez Gómez una entrada para homenajear a la Junta de Gobierno como verdaderos protagonistas de estos 100 años, que serán representados por sus hermanos mayores, que con la danza de las espadas tan peculiar que tenemos, los acompañarán hasta el escenario, donde recibirán una placa conmemorativa. En este caso también el grupo Andévalo nos deleitará con una canción dedicada al centenario. Tendremos una interpretación del taller de baile de música y un gran número de actuaciones muy importantes, como es el Gamolino, Manuel de la Chana, una gran paisana, Paula Carrasco, y también dos paisanas, Ana y Carmen Alves, Tony Garrido y Veragua, y Juanfran. Uh-huh. En el desfile contamos este año con una gran marca, que es Revuelo de Ubardo, que precisamente estará amenizada el pase con música en directo, con nuestro gran conocido grupo Andévalo, y un gran guitarrero del Alorno, que es el maestro Ramón Jesús Díaz.
Uh-huh. No tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta esa gala de mañana.
Estamos muy ilusionados y creemos que vamos a llenar una gran carpa que estaba montada en el Paseo de la Cebadilla, uh-huh, siempre con la colaboración de nuestro ayuntamiento, uh-huh, al que tenemos que poner, como pusieron ya en su día, uh-huh, o como fueron los que, junto con el cura, formalizaron esta hermandad.
Uh-huh. Pues esperemos que así sea, que se llene esa carpa, y iremos dando cuenta, José, de los diferentes actos con motivo de este centenario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena, y que lo vivan con muchísima intensidad durante todo este año.
Muchas gracias a vosotros y a todos los devotos y hermanos de la Virgen de la Peña.
Bueno, ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez y Zublo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque les supongo ya informados, que sepan que ya ha empezado la cuaresma. Sí, ese tiempo tan antipático de penitencia, adoración, ayuno, limosna. Y se me antoja un desafío que vivamos estos aspectos como un don y una oportunidad en lugar de como un cumplimiento ritual y vacío. Por cierto, hablando de ritualismos vacíos y otras cosas, hace unos días echaron de un salón de actos en que había una presentación sobre salud a una mujer con síndrome de Down, para que no asustara a los demás asistentes, según le dijo la organización. Inmediatamente las oleadas de solidaridad recorrieron todo el espectro social de los medios, hasta que alguien tuvo que recordar que esa solidaridad sería más creíble si muchos de los que la aparentan no apoyaran el aborto de las personas con Down. Ahora que me acuerdo, en muchos lugares aún es carnaval. Dentro de poco los carnavales durarán hasta el Sábado Santo, por lo menos. Para ciertas cosas cualquier tradición se puede cambiar, parece ser. Decía Gustav Mahler que la tradición es la transmisión del fuego y no la adoración de las cenizas. Creo que es algo de esto lo que el Papa Francisco ha intentado recordarnos en el mensaje de Cuaresma de este año, cuando nos advertía de que al crecer el mal se enfriará el amor en la mayoría. No se me ocurre paisaje más desolador que aquel en el que el amor se ha vuelto una rutinaria búsqueda de uno mismo, un espectáculo circense en el que se confunde el sentimentalismo y la apariencia con la verdadera entrega y preocupación por lo amado. Tampoco se me ocurre nada más descorazonador que convertir la Cuaresma y los días de Semana Santa en un desfile de corbatas y trajes con aroma naftalina, de plateados, dorados y repujados que hablan de vanidad y glorias mundanas más que de trascendencia y fuego interior. Nada más triste que convertir aquel sacrificio del Gólgota y lo que le siguió en un espectáculo de luces, olor a incienso y sonidos estridentes que mueven el sentimentalismo confundiéndolo con la fe que puede hacer arder al mundo. Pero quizás es que yo hay cosas que no acabo de entender. Estamos en Cuaresma, insisto, y es ocasión de hacerlo todo distinto, de dejar al pie del desierto todas esas cosas que nos estorban, que nos pesan y nos provocan ese tedio mortal con el que convertimos la tradición en adoración de viejas cenizas. Tiempo de dejarnos probar para saber si estamos o solo fingimos estar con el Maestro, si la penitencia es sincero deseo de cambiar o, como se dice ahora, mero postureo espiritual, si el ayuno es de lo que importa para tomar el control de uno mismo o repetición de viejas costumbres para tener la sensación del deber cumplido. Si la limosna es verdadero compartir de lo que uno tiene con quien de verdad lo necesita, o reiteración de gestos tranquilizadores de la propia conciencia. Si la oración nos coloca en intimidad con el amado, o nos conformamos con la monotonía de un ritual sin alma. Entrar en este desierto es estar dispuesto a dejar que Dios te abra los ojos para ver lo que te rodea, para reconocer con cuánta fragilidad me muevo por la vida y reconocer las propias miserias sin caer en la hipocresía de verlas solo en los demás. Y ahora viene San Agustín con su consejo para todo tiempo, también para este. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Mujer libre, sincera, sabia, combatiente de una lucha que es de todo, la que no descansa, la que se desvela cuando escucha la llave a las 3 de la mañana, la que deja que nos equivoquemos para que solo así aprendamos, la que te encuentra cuando ni tú mismo lo haces, la que lleva la familia, el trabajo, los trabajos, la comida, la casa, la tierra y el cielo, la que reconoce sus errores para que otros no los cometan, la que tiene marcada en las facciones el sabor de la experiencia, del dolor y la pena, del amor y el frenesí, del ser mujer y madre, al menos una vez en la vida. La que se sonroja cuando papá le dice lo guapa que está, la que no espera a que nadie se lo diga, ya se lo repitió ella misma antes de salir de casa. Porque sí, porque se quiere a sí misma, fuerte, libre y empoderada de su propia vida.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Peña Monje, bienvenida.
Buenas tardes, Saray.
Qué bonito, la mujer en definitiva.
La mujer, sí, lo que inspira, ¿eh? Las mujeres a las que seguimos.
A lo mejor.
Y las que admiramos también.
Sí, porque así somos también nosotras, ¿no?
Sí.
Nos admiramos entre nosotras, sacamos fuerza muchas veces de donde no las hay.
Totalmente.
Y porque sí, porque nos creemos que no hay fuerza y de pronto la necesitamos y la encontramos siempre. Y de ello vamos a hablar hoy, de la mujer y además de los programas de Cáritas, que Cáritas dedica a la mujer. Preséntame a tu invitada, vienes muy bien acompañada.
Sí, hoy vengo muy bien acompañada de nuestra compañera Marifé, la responsable del área de familia.
Hola, buenas tardes.
Hola, Marifé, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Ya, sí, un poco de tiempo, sí.
Bueno, cuéntame, existen diferentes talleres para la promoción de la mujer en Cáritas Diocesana. ¿Por cuál podríamos empezar?
Bueno, realmente los talleres que estamos trabajando con mujeres se están realizando desde las parroquias de aquí de Huelva, desde algunas parroquias de aquí de Huelva. Son iniciativas que han nacido pues a raíz del trabajo pues que se está haciendo desde las Caritas parroquiales. Entonces, realmente no, la diocesana tiene su intervención porque de alguna manera pone a un técnico, ¿no? En este caso a mí, para que acompañe, oriente y forme a los voluntarios, ¿no? Pero estas iniciativas pues han salido pues del trabajo y de contemplar un poquito la realidad de la mujer, que es la que habitualmente acude a los espacios de Cáritas.
Porque es que además yo pienso que Cáritas Diocesana también es consciente, y en este caso las Caritas parroquiales, de que trabajar con la mujer es trabajar con toda la familia.
Sí, de hecho los talleres que se están realizando con ella están encaminados precisamente a dotar a estas mujeres de competencias, no solo a nivel personal, sino también de habilidades en el ámbito doméstico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación de los hijos, con lo cual nosotros somos conscientes de que el trabajo que se realiza con cada una de estas mujeres de alguna manera revierte sobre la propia dinámica familiar, revierte en las relaciones con su hijo, en la relación con su pareja, ¿no? Y en el propio funcionamiento de la familia.
Y no tiene que ser un trabajo, digamos, inmediato, ¿no? Al final es un trabajo largo porque llegar a ese ámbito de confianza con ella tiene que ser un poco, ¿no?
Sí, generalmente, bueno, desde los espacios de acogida, pues se tiene contacto con ellas, ¿no? Porque, claro, como he dicho antes, ellas son las que fundamentalmente acuden a los espacios de acogida. La mujer es la que se preocupa de la alimentación de su hijo, de las necesidades que hay en casa, ¿no? Y ella es la que sale a la calle a buscar un poco el cómo dar respuesta a todas esas necesidades que surgen en la casa, ¿no? Entonces, claro, desde ahí se tiene el primer contacto con ellas, desde la cercanía, ¿no? Porque están en el barrio, ¿no? Y sí, es un trabajo a largo plazo, porque para intentar que ellas tomen un poquito conciencia de su realidad, de cuáles son los problemas, las dificultades que le impiden tener una situación normalizada, ¿no? Y disfrutar de los mismos derechos que disfrutamos los demás, pues eso necesita de un trabajo intenso desde la cercanía y a largo plazo. Eso no es cuestión de un ratito, ¿no? Se necesita pues un espacio largo en el tiempo, ¿no? Para que ellas puedan ir tomando conciencia de su realidad y pueda ir dándose cuenta de las oportunidades, de las capacidades que ellas tienen para poder revertir la situación que están viviendo.
Desde luego, Marifé, todo empieza desde casa, ¿no? Pero también me gustaría destacar el trabajo de Cáritas para estas mujeres de cara al empleo, ¿no? También muchas mujeres han llegado a, por ejemplo, si me ocurre, Cáritas Parroquial de Ayamonte, ¿no? Con el tema de las velas, ¿no? Como esas personas han conseguido, pues, de ser usuarias, ¿no?, de Cáritas Parroquial también a revertir de alguna manera su situación y crear un proyecto además muy ingenioso y tan bonito.
Sí, sí, sí. Bueno, todo el trabajo que se intenta hacer es con ella, además de lo que he dicho, ¿no?, de todo el funcionamiento a nivel familiar, ¿no? Está todo el trabajo que se hace con ellas a nivel personal, ¿no? Todo lo que supone el que ellas vayan descubriendo sus capacidades, sus potencialidades, el que se vayan fortaleciendo a sí mismas, ¿no?, y vayan viendo pues que en ellas tienen la capacidad de poder emprender, ¿no? Y el caso de estas mujeres de Ayamonte, pues ahí hay una actividad de emprendimiento, ¿no? Con lo cual, claro, sabemos que la solución a los problemas que muchas veces hay en las familias pasan precisamente por el poder tener un empleo, ¿no?, y pues poder tener recursos económicos.
Y brevemente, ¿cuáles son los tipos de talleres con los que trabajáis con ella?
Pues fundamentalmente hay un taller de desarrollo personal, de crecimiento y desarrollo personal, ¿no?, donde se trabaja un poco el tema de la autoestima, habilidades sociales, resolución de conflictos. Luego trabajamos también el tema de organización y economía doméstica, todo el tema de las responsabilidades en el hogar familiar, el tema de que ellas aprendan a gestionar los propios recursos que tienen, el tema de la higiene, el tema de la educación de los hijos, que es muy importante, todo el tema relacionado con salud también, el ejercicio físico, el tema de la ansiedad, el estrés, ¿no?, que hay. Entonces, pues también hemos metido talleres de costura, ¿no?
En definitiva, Marifé, trabajar con la mujer como lo hace Cáritas con todas las personas que se acercan hasta sus dependencias de una forma integral. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Kenia. A vosotros. Gracias.
Te esperamos también la semana que viene.
La semana que viene estaré aquí.
Bueno, pues ahora sí, tenemos que escuchar, Pablo Rasco. ¿Qué tenemos para los próximos días? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello porque el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil convoca a los acompañantes y responsables de grupos juveniles en la diócesis a la segunda sección de la Escuela de Acompañamiento Juvenil, que en esta ocasión profundizará en el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Será el próximo sábado, día 24, en la comunidad de Pueblo de Dios, de Niebla. También te digo que la residencia El Descanso de Mazagón será el lugar en el que se celebre el próximo domingo, día 25, de 11 a 7 de la tarde, el segundo taller monográfico de prevención de recaídas puesto en marcha por la comunidad terapéutica Naim, perteneciente a las parroquias de Punta Umbría. Será coordinado por el monitor Rafael Barrera. Y también te digo que el próximo sábado, día 3 de marzo, habrá una nueva cita del Consejo Diocesano de Pastoral en el que se hablará de la evolución del sexto PDE y de la aprobación para el curso 2018, de la programación para el curso 2018-19. Será en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta a las 10:30 de la mañana.
Muchísimas gracias, Pablo. Como siempre, en el control de este programa, aquí lo dejamos ya por hoy, por este viernes, pero paso lista el próximo viernes también. Les dejo con Mediodía Cope y una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 con mi compañero Héctor Sánchez. Pasen un feliz fin de semana.